Buenas tardes. El tema de hoy es cómo tratar con sabiduría, ¿no?, nuestro tiempo y nuestros pensamientos. ¿Tenéis aquí también la sensación de que no tenéis tiempo? ¿Sí? No. ¿Sí? Vaya. Pues vamos a hablar un poquito de todo eso. ¿Cómo entender el tiempo y cómo tratarlo con sabiduría y cómo está relacionado con nuestros pensamientos? ¿Está esto muy fuerte? Pero vamos a empezar, como siempre, un poquito de tiempo de silencio, un poquito de tiempo de centramiento, un poco de tiempo para estar juntos, conectados, y luego poder estar más atentos en lo que vamos a compartir. Sí, un momentito de silencio en el que dirigimos nuestra atención hacia nuestro interior. Hacemos el esfuerzo de desconectar de todo lo que ha pasado durante el día. Dejamos también todo lo que está pendiente por hacer. Lo dejamos fuera en la puerta y después ya lo retomaremos. Y hacemos el esfuerzo de estar aquí completamente presentes. La atención completamente enfocada en este momento. Intentamos calmar la mente y disfrutar de un momento de silencio interior. Y conectamos con nuestra respiración. Respiramos profundamente y regresamos. Muy bien. Si os fijáis, cuando creamos un poco de silencio, cuando calmamos la mente, el tiempo tiene otra dimensión. ¿Sí? ¿Lo habéis notado? Es como que parece que se expande el tiempo. Cuando estamos en la acción, cuando estamos demasiado involucrados en la acción, haciendo demasiadas cosas, y nuestra mente y todas nuestras emociones y nuestros sentimientos y todo está involucrado en la acción, es cuando de repente se nos escapa el tiempo y la sensación que tenemos es que no tenemos tiempo. Hay una conexión directa entre lo que pasa aquí dentro y lo que está pasando fuera. Nuestros pensamientos con el tiempo y con las acciones. Entonces el arte está en darnos cuenta. Siempre en el fondo hay un denominador común, que es la toma de conciencia. Y diríamos que en la vida espiritual o en el aspecto espiritual es la clave, despertar conciencia, darnos cuenta. Porque cuando nos damos cuenta, ¿qué hacemos? Podemos cambiar, ¿verdad? Si no nos damos cuenta, ¿cómo vamos a cambiar? Es como si alguien nos dice, mira, tienes una mancha aquí. ¿Y qué hacemos? Cuando nos dicen, tienes una mancha aquí, miras y dices, uy, te la quitas enseguida. Pero si no te das cuenta, vas con la mancha. Y como no la ves y no te das cuenta, la tienes. Todo el mundo la ve, pero tú no la ves. Pero en el momento que alguien te dice algo, y si te dicen que la tienes en la cara, enseguida, ¿ya la tengo o no? ¿Me la he quitado? No, ya no está. Es decir, nos damos cuenta y enseguida actuamos. Por lo tanto, la actuación no es tan importante. Lo que hacemos no es tan importante. Es automático en el momento en que nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero claro, eso es externo. Es fácil que alguien nos diga lo que ve de fuera o que nos demos cuenta. Pero con nuestro mundo interior es más difícil. O sea, darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos inútiles preferidos. ¿Cuál es nuestra manera preferida de perder el tiempo y de perder nuestra energía? Y después de quejarnos y decir, yo no sé lo que me pasa, estoy agotado, estoy derrotado, estoy cansado y tampoco he hecho tantas cosas, pero he permitido que mi mente se distraiga y me canse, porque al final es la mente la que cansa. Hace poco estuve en un encuentro que fue muy intenso, ¿no? 2 o 3 días de mucha intensidad. Y observé que llegó un punto de tanta intensidad que estaba realmente cansado, o sea, tenía todos los argumentos para empezar a quejarme. Pero claro, pensé, y ahí es el entrenamiento, ¿no?, de unos años de meditación, que te das cuenta y observas que tu mente quiere empezar a quejarse. Es verdad que estás cansado, es verdad que hay mucha actividad, es verdad que incluso es más de lo que casi casi puedes llevar. O sea, todo es justificable. Pero ahí es donde me di cuenta que si permitía la más mínima queja, era como la estocada final. Es como si me hubiera dado yo mismo una estocada y me quedo muerto. Entonces no permití crear esos pensamientos, sino intentaban venir y decía no, sino al contrario, buscaba constantemente el beneficio que había en esa intensidad. Es decir, estoy aprendiendo, estoy estirándome, estoy desarrollando mi capacidad de tolerancia, y estos pensamientos los que venían. Al final conseguí sentirme muy feliz después de esa intensidad. Evidentemente muy cansado, porque fue físicamente también intenso. Pero al no permitir que los pensamientos crearan ruido, no me cansé. Solo me cansé físicamente. Solo hice el esfuerzo externo. Pero internamente incluso estaba feliz porque había generado los pensamientos necesarios para superar la situación con tranquilidad, pero además convertirla en una situación de aprendizaje y al final convertirla incluso en una situación que disfrute. ¿Lo veis? Y ahí es donde me di cuenta de la importancia de cómo gobernar, yo diría que esta es la palabra, más que controlar, ¿no? Cómo gobernar mis propios pensamientos. Porque control es un poco represión. A nadie le gusta, ¿verdad?, el control ni la represión. Entonces nuestra mente tampoco. Y a veces decimos, tengo que controlar mi mente. Tengo que controlar mis pensamientos. Pero la mente dice, a mí no me controla nadie. Es como un adolescente la mente a veces, ¿no? Rebelde. ¿Me quieres controlar? Ahora verás, a ver si puedes. Pero si le dices, bueno, me gustaría gobernarte un poco, ¿no? Gestionarte, dirigirte. Dice, bueno, vamos a ver si lo haces bien. Si lo haces bien, te dejo. Si no, no. Entonces hay que tratarla bien, gestionarla bien, es decir, darle alimento positivo y constructivo para que se sienta satisfecha y entonces dice, oye, quiero más de esto. Porque ¿cuándo perdemos más el tiempo? Y os voy a dar una pista. Cuando más tiempo libre tenemos. Es una paradoja, pero es así. Y sobre todo cuando nuestra mente está más libre. Si la mente está libre, busca perder el tiempo. Cuando tenemos una obligación de algo que tenemos que hacer, y si es algo intelectual, imaginaos que tenéis que preparar un tema, os lo han pedido por lo que sea, o un escrito, o un artículo, o tenéis que preparar una charla, o tenéis que preparar una presentación para algo, o una conversación con alguien, o una entrevista de trabajo. Entonces tienes algo que te obliga a pensar, a estructurarte, incluso a estudiar, y tu mente tiene un alimento, aunque sea práctico. Y esos días incluso estás más energético, pues estás activo, con algo constructivo y algo que de alguna forma encuentras que es importante para ti. Pero cuando de repente has hecho la entrevista, o has leído el artículo, o has dado la charla y se ha acabado, y no tienes nada, a no ser que te hayas entrenado, la mente entonces busca distracción. Y el mundo de hoy está diseñado para que nos distraigamos las 24 horas del día. No solo cuando estamos despiertos, sino también mientras dormimos. Todos los aparatos electrónicos que se han inventado y que se siguen inventando es para que estemos absolutamente distraídos todo el tiempo. ¿Sabéis que hay quien está distraído días? Una vez leí un artículo de un chico chino, me parece que era, que se murió. Estuvo varios días trabajando, bueno, y distrayéndose al ordenador. Y no dormía. Hasta que estaba tan enganchado que seguía. Pero sí hay mucha gente. Si os fijáis, hoy en día casi no nos relacionamos ya. Todo el mundo está relacionado con su aparatito. Entonces tenemos un reto por delante. ¿Cómo utilizar nuestro tiempo de una forma distinta? ¿Cómo utilizar todos los aparatitos de una forma adecuada? Pero ¿cómo utilizar nuestro tiempo de una forma sabia, con sabiduría? Y es ahí donde necesitamos parar. O necesitamos meditar, o necesitamos reflexionar, como queráis llamarle. Pero la idea es parar. Es decir, tengo que parar de este ritmo tan rápido que estamos generando y observar para darme cuenta. Lo mismo que hemos dicho al principio, ¿no? Darme cuenta qué está pasando en mi interior. ¿qué tipo de pensamientos estoy generando? ¿Qué mundo genero dentro? Porque el mundo que creo dentro es el mundo que veo fuera. Las cosas de fuera ocurren, pero yo cojo las cosas de fuera y las pongo dentro y las cocino. Y después encima me las como. Y luego me quejo. Y digo, me ha sentado fatal. Y digo, bueno, ¿por qué te lo comes? Si total estaba fuera, ¿por qué lo coges? Lo cocinas y encima te lo comes. No te lo comas. Pero no estamos entrenados a crear desde dentro nuestros propios pensamientos y entonces generar nuestra propia experiencia. Y ese es el cambio que tenemos que hacer si queremos ganar tiempo, aprovechar el tiempo y utilizar nuestra mente de una forma más correcta. Fijaros, la mayor parte de personas está esperando de fuera algo que llene su mundo de dentro. ¿Sí? Uno se sienta delante de la televisión, ¿para qué? Para ver si encuentra un programa que le llene, que le dé satisfacción, que le distraiga, que le dé alegría. Uno va al cine para ver si la película le llena. Y es verdad que te llena un ratito, el ratito que estás viendo la película. Pero cuando sales, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a tomar algo. Vale. Y entonces esperas que la persona con la que te sientas te llene. Bien, te llena un ratito. Terminas de tomar algo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a casa. Y entonces un ratito en casa, le enseñas cualquier cosa, lo que sea, te llena un ratito. Pero acaba, ¿y ahora qué hacemos? Y uno está constantemente preguntándose qué hacemos, porque está buscando fuera algo que le llene, o personas que le llenen. Y eso es limitado. Y por eso llega un momento que nos aburrimos. Estoy aburrido de ir con este porque ya me ha explicado toda su vida. Estoy aburrido de ir al cine porque ha visto todas las películas que estaban ahora, a ver si la semana que viene ponen nuevas películas. La televisión me aburre porque es que no hay ningún programa y sobre todo a esta hora no hay ningún programa que sea interesante. ¿Y qué hago? Ah, internet. Y ahora meto internet. Internet, como tiene las mil y una, para distraernos, pues entramos en esos mundos extraños a veces de internet. No se sabe dónde acaba. Pero tenemos recursos internos. Y el cambio, ese es el cambio importante. Para vivir con sabiduría, en lugar de buscar de fuera algo que me llene, soy yo el que busca dentro algo que me llena. Y cuando algo de dentro me llena, es más consistente, es más permanente. Y cuando algo de dentro me llena y lo experimento, es más sólido, porque lo estoy creando yo. Y esa experiencia no viene de fuera, no es de nadie, es mía. Y esa experiencia mía me satisface más que ninguna de las otras. Pero eso requiere esfuerzos. Lo otro no requiere ningún esfuerzo. Simplemente uno se sienta así, coge el aparato, hoy en día ni siquiera hay que levantarse a apretar el botón. Y decir, ¡chum! Y si no le gusta, hace ¡chum! Y va cambiando. No hay que hacer nada. Por eso es tan cómodo. Si os fijáis, hemos llamado a la sociedad del bienestar, que no, en realidad no es del bienestar. Es la sociedad de la comodidad, que es diferente. Y si hay crisis ahora y nos sentimos mal, y empieza a ser la sociedad del malestar, es porque antes no era del bienestar, sino era de la comodidad. Y como ahora estamos más incómodos, nos sentimos mal. Pero cuando trabajamos desde dentro, sí que generamos una cultura del bienestar. Independientemente de lo que pase fuera, cuando trabajo desde dentro, empiezo a estar bien. Empiezo a bienestar, a estar bien. Desde dentro. Y entonces no importa lo que pasa fuera. Porque puedo estar incómodo, pero estar bien. Y yo creo que esta crisis y todo este movimiento que está pasando es muy bueno. Porque nos hace estar un poco incómodos. Y cuando estamos incómodos, generamos energía que sale de nuestro interior. Es decir, tengo que hacer algo para volver a estar cómodo. Por lo tanto, nos provoca el pensar. Nos provoca el crear nuevas ideas. Nos provoca el inventarnos algo distinto. Nos provoca cambios. ¿Lo veis? Pero lo que pasa afuera es lo que pasa dentro. Así que cuando me he acomodado demasiado en mi forma de pensar y de vivir y de sentir y estoy cómodo dentro, pero estoy aburrido dentro, porque la comodidad te lleva a veces al aburrimiento, y no hay experiencias en la vida, porque busco fuera, 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 necesito crear crisis dentro. Estoy en crisis, estoy en cambio. Para cambiar algo, para ponerme en una posición un poco incómoda y salir de esa rutina, muy bien, gracias, de esa rutina en la que no consigo ser feliz. Porque finalmente el objetivo de cada ser humano es ser feliz. Todos queremos ser felices. Pero lo de fuera nos da felicidad muy limitada, muy cortita, y cada vez más corta, más pequeñita. Necesito más para menos, más esfuerzo y más para menos cantidad de felicidad. En cambio, dentro puedo generar felicidad sin nada, sin ningún estímulo. Y es el arte de entender cómo funciona mi propia mente, cómo funcionan mis propios pensamientos. Cada pensamiento es energía. Cada pensamiento es energético. Los pensamientos inútiles o negativos van muy rápido. Los podéis detectar enseguida. Cuando la mente os va muy rápido, son pensamientos inútiles o negativos. Van a mucha velocidad. Los pensamientos positivos son más lentos. Tengo que crearlos. No salen solos. Yo soy el que los crea. Pero generan más satisfacción, dan fortaleza. Te estabilizan la mente. Y es interesante la relación entre pensamientos y tiempo. Cuando la mente está estable, está tranquila, calmada, en pocos pensamientos, el tiempo se expande y te da la sensación de que tienes mucho tiempo. Cuando vamos corriendo aquí dentro, pensando mucho, dándole vueltas a las cosas, la sensación que tengo, porque el tiempo es una sensación, es que no tengo tiempo. Pero en realidad a veces no estoy haciendo nada ni siquiera fuera. Todo ocurre aquí. Tengo tantas cosas que hacer. Tengo tan poco tiempo. Estoy agobiado porque es que no sé cómo voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Y estás sentado. Y pasan las horas. Es que la lista que tengo de cosas que tengo que hacer... ¿Qué hiciste? ¿Cómo voy a hacer algo si tengo tanto que hacer? Pues no hice nada, claro. Porque no tengo tiempo. Y es porque aquí dentro estás ocupado. Pero cuando actúas y cada cosa que viene delante la resuelves y la vas haciendo, te das cuenta que el tiempo cunde mucho más. El tiempo se expande. Pero todo viene cuando eres capaz de calmar la mente. No dejarla en blanco, sino calmarla. Reducir los pensamientos. Y tú crear pensamientos constructivos, pensamientos más positivos. Pero eso requiere entrenamiento. Y entrenamiento quiere decir que cada día tengo que sentarme o tengo que pasear, pero tengo que dedicar un tiempo a reorganizar mis pensamientos. A veces lo que nos ocurre en nuestra mente está completamente enredada. ¿Os pasa alguna vez esto? Hay una mezcla de sentimientos, emociones, pensamientos, actividades, relaciones, todo ahí enredado. Entonces, para aprovechar el tiempo y los pensamientos y no perderlos, tengo que desenredar y poner cada cosa en su sitio. Esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí y esto es aquí. Y uno respira y dice, ¡ah, qué bien se está así! Pero, ¿dedicamos tiempo a eso? Muy poquito, esa es la verdad, muy poquito. Y claro, es normal, porque claro, uno no tiene tiempo. ¿Cómo va a dedicar tiempo si no tiene tiempo? Porque hay tantas cosas que hacer, ¿cómo voy a hacer eso si no tengo tiempo? Porque tengo tantas otras cosas que hacer. Entonces, como ¿no? Es un círculo que se cierra en sí mismo, ¿no? Y no te permite salir. O sea, tu propia actividad te impide tener tiempo, y como no tienes tiempo no puedes organizarte, y como no te organizas no tienes tiempo, y entonces haces más cosas en ese lío. Y entonces hay mucho agotamiento, hay mucho cansancio. ¿Qué cosas son las que más nos cansan dentro? Que generan como una especie de rotación en mis pensamientos, ¿no? Como un disco que rota, ¿no? ¿Os acordáis los discos de antes? Ahora son CDs, pero antes era un disco que le ponías la agujita. Entonces todos tenemos algunos discos dentro que siguen rotando. Y cuando terminas, pones la aguja y la pones al principio otra vez. Porque lo están siguiendo ahí, parece peligro, y tú haces así, espérate. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y has cogido el hábito y otra vez. Y no sales de ahí. Entonces hay dos cosas muy interesantes que están relacionadas con ese rotar de esos discos. Y una es el yo y otra es el mío. Es decir, yo pienso que no sé qué, no sé cuántos, porque yo creo que no sé qué, no sé cuántos, porque a mí me ha pasado que no sé qué. Yo. ¿Pasa alguna vez esto? Porque lo que me ha dicho a mí, porque no sé qué, no sé qué, porque yo le debo decir que no sé qué, porque cómo me hace a mí lo que se hace yo, porque no es a mí, porque me hace a mí, porque lo que he dicho. Y al final esto empieza a explotar. Y uno no puede parar y dice, socorro, ¿qué hago? Pero ya le has dado tantas vueltas que el disco funciona solo. Y eso nos pasa incluso físicamente. Nos ponemos a dormir, intentamos dormir, ¿y qué hacemos? empezamos a dar vueltas. ¿No se ha pasado? Estás a un lado, al otro, y se te quita el sueño. Tienes que levantarte y leer algo, distraerte. Entonces buscas algo externo otra vez para ver si te llena la cabeza de otras cosas y momentáneamente crea un espacio. Y es verdad que se consigue, porque si ves algo, una película o ves algo, por un momento entra otra cosa y hace espacio y empuja todo eso. Pero en el momento que todo eso ha terminado otra vez y dice the end, el fin, y empieza a salir la producción y los artistas, otra vez hace otra vez. Y estamos así buscando constantemente, desesperados, algo fuera, a ver, algo que me calme y me tranquilice. Pero eso no funciona. Y el otro es el mío. Mi hijo, mi casa, mi, el apego. Entonces, ¿dónde estará este? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo me ha puesto? ¿Dónde lo que te...? En fin, tantas cosas. Todo lo que considero mío genera apego, y lo que genera apego genera muchos pensamientos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para liberarnos de todo eso temporalmente. ¿Os parece? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de liberación de mi propia historia, liberación de mi propio personaje, liberación de toda esta estructura que me esclaviza en el fondo. Lo que considero que soy yo, lo que considero que es mío, y mi historia. ¿Queréis liberaros un poco de vuestra historia? Todos vivimos con una historia, que nos la creemos además, como si fuera real, y es una historia simplemente. Entonces vamos a separarnos un poco de la historia. ¿Parece? ¿Dispuestos? Venga, vamos a hacer. Sí, sentaros en una postura más alerta y firme, con la espalda bien apoyada en el asiento. Lo que vamos a hacer es dirigir nuestra atención hacia el interior y observar nuestra propia respiración. Este es el primer paso para enfocar la atención en el interior. Respiramos de forma natural, sin forzar, pero la atención está en mi respiración. No tengo nada más que hacer. No tengo nada que resolver. Ahora mismo no tengo nada ni siquiera que pensar, tan solo respirar y observar mi propia respiración. Y en esta actitud relajada, voy a observar también mi propio cuerpo. Y si noto alguna tensión, puedo moverlo ligeramente. Y con la respiración voy relajando esa tensión. Con cada respiro voy sintiéndome más y más relajado. Con cada respiro voy sintiéndome más en paz conmigo mismo. Y en esta actitud relajada vamos a imaginar que en el centro de nuestra frente hay una hermosa estrella, brillante y resplandeciente, flotando en el centro de nuestra frente. Y por un momento vamos a imaginar que nos convertimos en esa estrella y somos capaces de volar. Y vamos a imaginar que volamos como una estrella. y volamos por encima de esta ciudad, y volamos por encima de este país, y sentimos que estamos por encima de las nubes, sintiendo esa sensación agradable de libertad, de ligereza, y de sentirnos que somos simplemente una pequeña estrella de luz que es capaz de volar y de flotar. Y desde arriba observamos el mundo abajo. Abajo está el personaje. Abajo ha quedado el cuerpo. Y abajo ha quedado toda la historia de este personaje. Como si fuera un traje o una funda que lo incluye todo. Y yo, ahora, estoy arriba. Soy simplemente una pequeña estrella de luz, completamente libre. Libre de mi propia historia. Libre de mi propio personaje. Incluso libre de mi propio cuerpo. Y voy a sentir esa sensación de libertad, de ligereza, de desapego. Soy simplemente luz. Simplemente luz. Siento la libertad de sentirme luz y de sentirme ligero y de sentirme fuera de esta historia, aunque sea por un momento. Y desde arriba puedo observar la historia. Pero con desapego, como un observador. Y en este estado de desapego y de observador hay paz. Hay tranquilidad, hay serenidad, y voy sintiendo esa paz interior. Estoy libre de la historia, libre del personaje, y me siento en paz conmigo mismo. Me siento en paz con el mundo que me rodea. Me siento en paz con el universo. Me siento libre. Conectamos de nuevo con la respiración y regresamos poco a poco al personaje, a este espacio, a esta sala, y entramos de nuevo en nuestra historia. Respiramos profundamente y abrimos los ojos y regresamos. Muy bien. Este ejercicio, si lo hacéis a menudo cada día, veréis que ayuda mucho a poner las cosas en su sitio. Y es un ejercicio que si lo habéis conseguido hacer, la sensación es como si dejaras un traje. Es como si sales de un traje y dejas el traje en el perchero y luego lo vuelves a coger y te lo vuelves a poner. Pero de momento sales. Pero es un traje que incluye toda la historia que estamos viviendo, todo lo que nos parece, los problemas, circunstancias, relaciones, historias, trabajo, problemas, crisis, todo eso lo dejas ahí, la historia. Y dices, uy, qué bien se está aquí arriba, sin todo eso. Y desde arriba, si uno se va entrenando, lo empieza a ver con perspectiva. Y dice, quizás no es tan serio esto como parece. Quizá tampoco es tan problemático como parece. A lo mejor hasta es una oportunidad para algo nuevo. A lo mejor incluso es un regalo para que mi vida sea mejor. ¡Wow! Pero desde abajo parece un problema. Desde arriba puede ser hasta un regalo. Probando. Subir y bajar, subir y bajar. Y ver desde arriba cómo lo veis y desde abajo cómo lo veis. Y veréis que tenéis ganas de estar arriba todo el rato. Cuando uno se acostumbra y dice abajo, dice que lío es esto, arriba, aquí se está mejor. Y solo bajar cuando tengáis que actuar y hacer algo. Pero el resto de tiempo libre, arriba. Y desde arriba no hay tanto que hacer. Porque un punto, un ser luminoso, flotando, disfrutando, ¿qué tiene que hacer? Nada. Disfrutar. Lo más interesante, cuando somos capaces de separarnos de este yo y de este mío y de esta historia, separarnos, hay paz. Es automático, hay paz, hay tranquilidad, hay calma en mi mente. Cuando soy capaz de salirme de mi historia. Y meditar en el fondo es conectar con esta luz y salirme un poquito de toda esta historia que me esclaviza. Porque al final me esclaviza. Yo creo que es la realidad. No, es la historia que yo he creado de la realidad. Puedo cambiarla. Y cuando empiezo a descubrir mi espiritualidad, cuando empiezo a descubrir una identidad distinta a la de esta forma, una identidad luminosa, una entidad consciente, la luz interior, me doy cuenta que puedo crear una historia distinta y entender que yo soy un ser espiritual, que yo soy un alma, ser de luz, y todo esto que pasa alrededor es un teatro, es una obra de teatro, que hay muchos actores. Y tengo que saber representar bien mi papel. Pero no es tan serio como parece. Pero dentro del juego parece que es serio. Pero cuando eres capaz de separarte, lo ves de otra manera. Y entonces ya no intentas controlar la vida o vives con miedo, sino empiezas a confiar de que todo está para darte beneficio a ti y a los demás. Pero hay que cambiar la conciencia. Hay que cambiar el patrón de pensamientos y verlo de otra manera, y para eso necesito parar y salir de donde estoy metido. Si no salgo, no lo veo. ¿Sí? Es decir, desde dentro del agujero, ¿qué veo? El agujero. Entonces tengo que salir. Meditar es salir de tu caja. A veces vemos la vida en una cajita así. Nada más que esto. O más pequeña incluso, así. Y creemos que ahí estamos viviendo. No, sal, despréndete de esa caja, sal de la caja y verás que hay un mundo por descubrir. Y es curioso porque hablamos de algo que está fuera, ¿no? Como si fuera fuera, pero en el fondo todo eso es dentro. Entonces meditar es descubrir ese mundo interior que a la vez después se convierte en algo extraordinario, como una expansión en tu mente y en el tiempo, pero en el fondo es algo que trabajas dentro. Y en la medida que vas descubriendo ese silencio y esa satisfacción de estar contigo mismo, lo buscas más. Ya no dices, no tengo tiempo. Esa es la prioridad. Porque sabes que desde ese espacio de paz, de tranquilidad, de equilibrio, de serenidad, de creación y de creatividad, desde ese espacio tus acciones tienen un impacto muy distinto a cuando estabas metido en la acción. Y es más, no necesitas pensar entonces. Esto es algo muy interesante. Las cosas vienen y se resuelven, vienen y se resuelven, vienen y se resuelven, porque estás en un estado de conciencia mucho más elevado. Y la cuestión en la vida, lo que ocurre, no es resolver lo que pasa, es el estado de conciencia en el que estoy, es lo que impacta en las cosas que ocurren fuera. Por eso es más importante, en lugar de hacer, ser. Sé. Experimenta quién eres de verdad. Conviértete en soy. Y conviértete en ese ser de paz, ese ser de luz, ese ser consciente. Y verás que todo lo que estás haciendo y todo lo que ocurre tiene un impacto distinto. Verás que hay cosas que se resuelven solas. Verás que hay cosas que desaparecen de tu vida. También. Pero verás que hay cosas que vienen a tu vida. Entonces ya no vas buscando fuera, sino simplemente observas y ves cómo las cosas empiezan a venir. Es muy distinto. La gran mayoría de personas lucha para conseguir algo. Se nos ha enseñado así, ¿verdad? Vivir por objetivos. Este es mi objetivo, este es mi objetivo, este es mi objetivo. A nivel espiritual, tienes el deseo de ser mejor. Este es tu objetivo. El deseo de tener una conciencia más despierta. Este sí que es un objetivo. Pero de hacer cosas, no. Las cosas ocurren y vienen, y tú respondes ante ellas y estás disponible. Y de repente estás disponible para el mundo. Y de repente el mundo empieza a responderte. Pero tienes que estar también dispuesto para que eso funcione. Y para eso necesitas estar desapegado de tus propias ideas y de las cosas que estabas antes apegado, para dejar que la vida, Dios, te muevan también. ¿Qué os parece? Pero entonces hay que tener valentía, ¿eh? No, mío, 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 mío. Yo. Esto es mío, mío. No, mi historia. No, mi historia. Estaba mal, pero estaba muy apegado a ella. Déjame seguir. Si no la tengo, ¿cómo me voy a quejar? Claro, porque una vida espiritual es una vida de responsabilidad hacia ti mismo. Yo soy el único responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi experiencia, de mi historia. Ah, no puedo culpar a nadie. No me puedo quejar. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me distraigo? Si no tengo nadie que culpar, nada que quejarme, ni nada que preocuparme. No se puede vivir así. Pero entonces la verdadera libertad. Pero tenemos miedo a ser libres. Esta es la realidad. El ser humano tiene miedo a ser libre y busca las mil y una excusas para taparlo. Y pone, no, es que tú no sabes porque la sociedad, no sé qué, porque claro, porque las preocupaciones. Mira, no, de esa tontería, de la realidad es otra. No sé qué, esto es... ¿De acuerdo? Sigue con tu historia. No hay ningún problema. Pero si quieres ser feliz, si quieres ser libre, si quieres sentirte más pleno, en este mundo, en esta ciudad, en este lugar, ¿y dónde estáis? Has de hacer un trabajo interior. Si no, como la gran mayoría está esperando que me toque la lotería, esperando que me salga un trabajo mejor, esperando que aparezca la persona ideal en mi vida, a ver si me cambia la vida, esperando a ver si... Y así esperó todo el resto de su vida. No esperes tanto y ponte en marcha. Entonces, espiritualidad es ponerte en marcha contigo mismo y ayudar a otros también, contribuir a que otros despierten conciencia también. Entonces ya no esperas, sino contribuyes. ¿Veis la diferencia? No esperas, sino ofreces y contribuyes. Es muy distinto. Entonces hay tres o cuatro cositas que hemos de poner atención, aparte del yo y el mío. De la misma forma que hay crisis, y ahora se está fomentando más otra vez el ahorro, ¿no? Porque hemos gastado mucho y hemos pensado que todo era posible, pues aquí igual. O sea, gastamos demasiada energía interior, gastamos demasiados pensamientos, demasiadas palabras. Por lo tanto, hay que hacer un plan de ahorro. Si queréis utilizar bien el tiempo y utilizar bien los pensamientos y generar una energía interna que os dé fortaleza y energía vital, porque eso también se traduce después en energía física también. Y es muy sencillo. Primero, pensar menos. Ya no digamos pensar positivo, ese es otro nivel, ¿eh? El nivel primero sería pensar menos. ¿Qué os parece? ¿Posible o no? ¿Seguro? Decís que sí, pero ¿será verdad o no? Pensar menos, ¿qué quiere decir? Y os voy a decir algo que se nos ha educado en lo contrario, o sea, que es un poco revolucionario. Pero se nos ha enseñado a pensar siempre en las causas de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y esto por qué? ¿Y de dónde vendrá? Pues a nivel espiritual, olvídalo. Lo que es, suéltalo. Y punto. No pienses. No le des demasiadas vueltas. Responde, busca la solución y suéltalo. ¿Sí? No es fácil. Porque nos gusta saber por qué. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué lo cogiste? ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Y a ti qué te importa por qué eres así? Porque me da la gana ser así. A ver, tengo que responder a todo por qué. Entonces, en inglés, ¿por qué? ¿Sabéis cómo es? ¿Por qué? Why. Why, why. Entonces hay otra palabra muy bonita en inglés que se llama fly. Fly, volar. Entonces, en lugar de why, fly. Entonces, cuando alguien te diga por qué, dices, vuela. Pero cuando te lo digas a ti mismo, lo mismo. ¿Por qué me han hecho esto? Fly, vuela. Suelta el por qué. Entonces pensaréis menos. El por qué es una mala pregunta. Y otra vez trabajo como coach. El por qué es una de las peores preguntas que puedes hacer. O sea, en el momento que a un cliente o a un profesor que le haces coaching le dices por qué, y dices, ay, Dios mío, me he equivocado. Porque el por qué le lleva a un espacio que no interesa. Mira, porque lo que me pasó, justificaciones, historias, y después es muy difícil sacar a la persona otra vez de ahí. Entonces el por qué no es una buena pregunta. Por lo tanto, no os preguntéis por qué. Volar. Resolver rápido y volar. No le deis más vueltas. Segundo aspecto. Hablar menos. Gastamos muchísima energía hablando. Y el hablar después produce también cansancio en la mente. Y nos hace perder el tiempo. Si podemos decir las cosas con una palabra, ¿por qué no? ¿Por qué 20 palabras? Mira, lo que quiero decirte es que no sé cuántas, porque no, porque además, porque esto pasó porque no sé qué, pero espérate, porque esto, claro, del otro día que le dije no sé qué, porque lo que me dijo, no sé qué, pero ¿qué me quieres decir? ¿No? Y al final, hombre, haber empezado por aquí. Pero decoramos las cosas con tantas cosas que al final no sabes lo que te están diciendo. Pero es la necesidad que tenemos de expresarnos. ¿Por qué? Este es otro porqué distinto, ¿eh? Porque estamos vacíos dentro, ¿sí? Es decir, hay un vacío dentro que nos hace generar esas preguntas y esa conversación con los demás para hacernos sentir la sensación de que el otro está conmigo, pero el otro está harto de mí. Dice, a ver cuándo parará, a ver cuándo se calla. Pero es la sensación que tenemos, hablar. Es más, a veces lo decimos, ¿me quieres escuchar? Pero el otro también te dice, ¿me quieres escuchar tú a mí? Y entonces al final nunca hay entendimiento. Entonces es mejor generar ese mundo interior que te llena y no necesitas hablar tanto. Y no necesitas expresarte tanto porque no lo necesitas, estás más lleno. Es más, lo que haces después es escuchar un poco más a los demás, a los que lo necesitan, y les ayudas un poco a cambiar. Así que hablar menos. Veréis cuánta energía se ahorra con esto un poquito más cerrado. Y luego otra muy interesante. Hacer menos. Hacer menos. O sea, preguntaros de verdad lo que es importante en vuestra vida. ¿Qué es lo de verdad que es importante? Y lo demás lo tiráis todo a la basura. Yo muchas veces hago lista, porque yo soy un adicto a la acción también, ¿eh? O sea, os lo digo, pero también me lo digo a mí. Y voy mejorando cada vez más. Pero a veces hago listas enteras de cosas, pero como ya me conozco, las dejo apuntadas en un papel. Digo, sí, luego las haré. Me engaño a mí mismo. Le digo, sí, luego las hago. Pasa un día, vuelvo a mirarlo, y lo tiro a la basura. Y digo, no servía para nada todo esto. Mi vida no ha cambiado absolutamente nada. No he hecho nada y todo sigue igual. Así que no servía para nada, por lo tanto. Entonces ya sé que hay muchas cosas que no sirven. Pero mi mente me quiere engañar y mi actitud, que estoy acostumbrado a la acción, me quieren llenar la vida de acciones porque eso también me da cierta satisfacción. Es decir, una sensación, ¿verdad? Hecho. Y al final dices, ¡ah, qué bien estás! ¿Qué te pasa hoy? Lo he hecho todo. ¿Pero todo qué? Todo lo que tenía en la lista. ¿Y para qué hiciste todo eso? Pues no lo sé, pero lo hice todo. Lo hice todo. ¿Y te sirvió para algo? No sé si me sirvió, pero lo hice todo. Bueno, está bien, pues muy bien, lo hiciste todo. Pues haber hecho menos. Y haber paseado un rato, haber disfrutado otras cosas. ¿Lo veis? Pero hay una especie de adicción en la acción. Que cuando resolvemos y cerramos algo, nos da satisfacción. Entonces hemos de aprender también a hacer aquello que nos dé satisfacción, pero que tenga un sentido en nuestra vida. Pero si no, no. Con los ordenadores pasa igual. Uno le quiere poner este programa, este otro programa, este arreglar esto, arreglar... Y luego no sirve para nada. Acabas escribiendo el mismo email de siempre. El mismo correo electrónico de siempre y no haces nada más. Pero has puesto 700 programas nuevos. Pero para nada. Entonces a veces que metemos aquí programas nuevos, ideas nuevas y luego no sirven para nada. Porque nuestra vida es más sencilla. ¿Qué quiere decir todo esto? Espiritualidad es sencillez. Simplicidad. Hemos de simplificar nuestra vida. Hacerla más sencillita. Y entonces veréis que se vive mucho mejor. Pensar un poco menos, hablar un poco menos, simplificar las acciones. Y de repente, ¿qué ocurre? Que digo, pero tengo tiempo. Tengo el tesoro más valioso de todos, que es el tiempo. Además, tengo mucho tiempo. Y ahora puedo dedicarme a enriquecerme yo. Llenarme de sabiduría, meditar. Suena la música, debe ser la hora ya de... ¿Entendéis? Es decir, si paro de pensar un poco, si dejo de hablar tanto y si dejo de hacer tantas cosas, encontraré tiempo. ¿Meditación? Es la señal sutil. Entonces, vamos a hacer un poquito más de meditación. Vamos a ahorrar pensamientos, vamos a ahorrar palabras, por supuesto, y vamos a no hacer nada. Pero en realidad sí que es hacer algo, que es encontrarte contigo mismo, conectar con tu interior. En silencio, dirigimos de nuevo nuestra atención hacia nuestro interior. Y en ese espacio interior, observamos nuestro mundo interior. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento en este momento? Y observamos nuestra propia mente. ¿Qué ocurre en mi mente? ¿Qué pensamientos hay en mi mente? Los observo como si fueran nubes que pasan a través del cielo. Y dejo que esas nubes vayan pasando y dejo que el cielo se vaya despejando. Y en esta actitud de observador, visualizo ese pequeño punto de luz. Esa pequeña estrella en el centro de mi frente. En esa estrella, en esa luz, hay paz. Hay amor. Hay fortaleza. Hay sabiduría. Esa luz soy yo, el alma. Yo soy un ser consciente. Yo soy un ser de luz. Y en esta conciencia espiritual elevo mis pensamientos hacia otra dimensión de luz, lejos de este mundo. Y conecto con la luz suprema, una fuente de luz eterna. Una luz que me envuelve. luz que me protege. Una luz que me fortalece. Y me sumerjo en esa experiencia de la luz. Luz, paz, silencio en la mente. Paz y silencio en mi corazón. Poco a poco voy regresando, respirando profundamente y manteniendo esta conciencia de luz, esta conciencia de espiritualidad despierta, y regresamos. Muy bien, podéis estiraros un poquito si queréis.